Radio Universidad de Los Lagos presenta En la Ruta de la Sustentabilidad. Un programa de conversación que busca difundir experiencias de sustentabilidad desarrolladas por la comunidad universitaria Lagos. Conducen el periodista Marcelo Morales y la psicóloga Rosana González, profesional del programa Lagos Sustentable. La cita es todos los miércoles a las 10 horas en el 107.5 para Osorno y para el mundo en www.medios.ulagos.cl. Radio Universidad de Los Lagos.
Hola, buenos días auditores de la comunidad universitaria o a través del dial 107.5. Estamos nuevamente como día miércoles en nuestro programa En la Ruta de la Sustentabilidad. Les habla Rosana González, psicóloga del programa Lago Sustentable, y hoy con una gran invitada, nuestra académica y reconocida profesora, Betty Ronceros. ¿Cómo está usted, profesora?
Muy bien, Roxana, gracias por invitarme.
Sí, qué gusto tenerla acá en nuestro programa En la Ruta de Sustentabilidad. Quiero mencionar que la profesora Betty es académica del Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios ya por bastante tiempo. Cuénteme, profesora, un poquito, ¿desde qué año está en la universidad?
Uy, mira, con decirte que hace un par de semanas recibí un correo muy satisfactorio de que ya cumplía 20 años, para sorpresa mía, increíble cómo pasa el tiempo. Y si no es por ese memo, en realidad ni me entero, o sea, no lo anoto.
20 años en Chile, 20 años en la universidad.
No, 20 años en la Universidad de Los Lagos. En realidad yo estuve en Chile ya, yo diría, más de 10 años, trabajando en la 2 en 1, también una empresa de alimento, entre medio haciendo mi programa de posgrado en la Universidad de Santiago de Chile. Por lo tanto, yo diría que he estado más tiempo en Chile que en Perú.
En su tierra natal, ¿no es cierto? Profesora, entonces, usted llegó así como en el 90 y tanto.
91, me acuerdo mucho de una fecha para muchos chilenos que marcó, bueno, fue la muerte del senador Guzmán. Era
caótico.
Fue un día caótico. Y yo venía de un país muy convulsionado en ese momento, en esos años. Por lo tanto, la muerte de un senador en realidad no era tan, para mí, desde mi punto de vista personal, era tanto el hecho porque allá morían muchos alcaldes, muchas personas importantes todos los días. Entonces a mí me llamó poderosamente la atención todo el revuelo que había habido, y claro, después ya con el tiempo me di dando cuenta de lo que significaba el senador Guzmán acá en Chile, pero me acuerdo mucho de eso. Fue una época dura, yo creo que no solamente para los chilenos, sino también para los peruanos que atravesamos por el terrorismo en esa época, y que precisamente yo estoy acá en Chile producto de esa situación, y toda mi generación yo diría que migró a raíz de que no había un futuro muy, muy claro, sobre todo para los jóvenes que podíamos salir, que no teníamos hijos, que no estábamos casados. Y cada vez que es Navidad o fiestas patrias, generalmente nos juntamos con los colegas, unos que vienen de Europa, Estados Unidos, y es muy satisfactorio. Y yo creo que a los que estamos fuera del país nos da un nacionalismo y un cariño a nuestra patria mucho más que los que se quedaron.
Especial, ¿no es cierto?
Sí, y yo creo que también todos los chilenos que en algún minuto tuvieron que salir, yo creo que el amor a su país yo creo que es mayor. Por eso mismo, porque dicen que las cosas se aman precisamente cuando uno las pierde. Cuando se pierde uno se aleja. Entonces, el escuchar un valsecito peruano, escuchar el himno peruano, para mí es tremendamente...
O tomarse un pisco peruano.
Un pisquito, claro. Claro, sí. Yo creo que es un sentimiento muy profundo.
Gratificante,
nostálgico, de añoranza, de amor. En fin, bueno, todas esas cosas que yo creo que cualquier mortal no lo... no lo logra dimensionar ni sentir. Yo creo que los que más me comprenden son todos aquellos que han salido de su terruño.
Exacto.
Y bueno, en ese sentido mi esposo también salió. Y de hecho vinimos a hacer este viaje de arriesgarnos, digamos, a llegar a un país no tan diferente porque somos países hermanos. Pero como él, bueno, como nosotros, porque éramos compañeros de universidad, fuimos uno de los tantos que emigramos. Pero eso.
Profesora, bonita época y gratificante todo su relato, pero usted venía seguro con mucho sueño de profesión. Cuénteme un poquito, ¿usted vino a hacer un magíster a Chile?
En realidad, claro, la idea era hacer algo, no se trataba de salir por salir tampoco. Era joven, recién había terminado de estudiar, creo que había trabajado un año solamente en una empresa, la SGS, una empresa muy importante a nivel internacional. Pero en realidad, como te decía, el futuro era un poquito incierto, por lo tanto una especialización de un posgrado venía como anillo al dedo. Y en ese sentido justo la Universidad de Santiago de Chile abre el programa de magíster en alimentos y bueno, esto me llevó uno detrás de la otra, terminé finalmente mi posgrado y me fui quedando, se presentó la oportunidad de trabajar. Y bueno, aquí estoy.
Profesora, su título entonces es...
Ingeniera en Industrias Alimentarias, convalidado acá en Chile como Ingeniería en Alimentos, y después el posgrado es en Tecnología de Alimentos de la Universidad de Santiago.
¿Y cómo se dio la dinámica de llegar a Osorno? Porque hasta aquí me parece un par de años, ¿no es cierto? Con toda la nostalgia y añoranza de
bueno,
esa revolución.
Ahí voy a cometer una indiscreción. Lo que pasa es que yo estaba cómodamente trabajando en la 2 en 1, en una empresa de alimentos, de confites y golosinas.
Esa de los chicles.
La de los chicles. Ya, ahora ya no. Es una transnacional porque ya pertenece a Argentina, y mi esposo ya estaba trabajando acá, entre medio hacía el doctorado en la Católica, también de Ciencias de la Ingeniería de Alimentos, si no lo conocen, el Roberto Quevedo. Uh-huh. Y bueno,
lo tuvimos aquí en la radio, profesora.
Voy a contar una infidencia, en realidad, y bueno, ya Roberto me perdonará, pero lo cierto es que yo estaba cómodamente instalada en Santiago, y él me dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Ya tenemos que ponernos de acuerdo, o tú vienes para Osorno, o yo tengo que ir para Santiago, pero la familia tiene que estar junta, ya teníamos a las dos niñas. Entonces yo le dije, ya, perfecto. Y obviamente yo inmediatamente hablé con mi jefe para traérmelo a Roberto para acá. Y él aparentemente hizo lo mismo también, porque en el fondo él no quería ir a Santiago.
No quería volverse a Santiago.
Claro, y yo no quería ir al Osorno, porque para mí el frío, la lluvia y todo eso, con las niñas chicas y todo, era complicado. Lo cierto es de que yo gané. O sea, creí haber ganado, porque a él inmediatamente lo llamaron a una entrevista de una empresa también muy conocida, Carosi en ese entonces, me parece. Yo moví mis influencias, pero inmediatamente... Pero en realidad él no quería ir a Santiago. Entonces, bueno, como buena peruana, a nosotros nos crían desde chicas que siempre somos un país bastante más machista. Y por lo tanto, el que los hombres ¿cómo decirlo? Aunque suene así, suene machista, es importante que el hombre, que es el jefe de la casa, esté bien. En todos los sentidos. Y entonces, en esos 5 minutos de reflexión, dije, bueno, tendré que ir a Osorno.
No conocía Osorno.
Sí conocía, porque había venido de pasada en uno de esos tantos viajes de visitar a Roberto, pero en realidad no venía ni con la intención de venir a Osorno, de quedarme en Osorno, y mucho menos ser profesora. Eso también es una alta confesión. No, yo no estudié pedagogía, me encanta mi carrera, me encanta, me fascina, estoy absolutamente enamorada de mi carrera, pero en realidad no había pensado ser profesora y la vida me condujo a esto, creo que no lo hago mal, ahí estarán los alumnos para decirlo, pero bueno. Eso es un poco para recordar bonitos momentos.
Profesora, resumiendo entonces, 20 años como académica de la Universidad de Los Lagos, ¿no es cierto? Cumpliendo una función entre investigación, profesora. Y bueno, hoy día nos lleva, ¿no es cierto?, a este programa a que nos comente un poco sobre un proyecto que recientemente se ganó desde la Dirección de Investigación, ¿así es? Tiene como título el uso de residuos sólidos de la industria de los choritos y erizos en predios agrícolas. Necesito que me cuente un poquito de qué se trata este proyecto.
Sí, mira, lo bueno que aprendí aquí en Osorno, o lo bueno que me ofreció la Universidad de Los Lagos, fue el desafío. Eso de poder aprender más, de poder conseguir nuevas cosas. Hay un mundo de cosas por hacer acá, más aún en región, ¿no? Y tienes la libertad de poder hacerlo. Y esto es una de las tantas cosas que es interesante. Y que partió cuando a la Universidad de Los Lagos la convoca la Seremi de Ciencia e Investigación a todos los profesionales del departamento. Y algunos acudimos a ese llamado. Y ahí la Seremi nos cuenta de que, bueno, la Seremi y el gobierno anterior en todo caso, nos contó sobre la problemática de contaminación que hay en la isla de Chiloé. Debido a los residuos sólidos que producto de la industria tanto de chorito como de erizo. Y fue un desafío. A mí me encantan los desafíos, entre paréntesis, Roxana, te digo. Me encantan. Es algo que bueno, lo
siempre
tomo.
Siempre va algo sí, nuevo. Siempre sí, va algo sí, nuevo, sí, sí.
No me gusta la rutina. No. Donde hay un desafío, y qué mejor que este, que puede ayudar un poquito, contribuir con un granito de arena para desintoxicar un poco este planeta, yo feliz. Profesora. Yo soy de las que hace reciclaje en la
me
casa.
Consta que tiene un corazoncito verde ahí.
Sí, verde total.
Profesora, pero en términos coloquiales, usted, este proyecto se trata entonces de ver qué se hace con el caparazón del chorito, con el resto de los erizos, es eso, ¿verdad?
Mira, sí, yo inicialmente pensaba que era eso, que era como medio sencillo, pero en realidad la parte más complicada es cuando el caparazón no abre, porque yo creo que la mayoría sabe que cuando uno pone a cocer los choritos, hay conchas que no abren, y al no abrir, la carne queda dentro. Entonces la descomposición de esa concha, de la que viene con carne adentro, esa es la que produce los mayores grados de descomposición y obviamente los olores.
Y de contaminación.
Y de contaminación, efectivamente. Entonces todo eso llena los vertederos, no solo la concha sola, que en realidad la concha sola es relativamente fácil manejar. Con una buena gestión, sino también la concha que viene con carne. Y además le podemos sumar también la carne que viene también para vertedero porque no cumple las características de tamaño, está rota, el color, en fin. Entonces son varios distintos tipos de residuo, por no mencionar el residuo líquido, que también es otro problema. Entonces cuando empezamos con esta
investigación
¿sí? y con las visitas a las empresas, me iba dando cuenta que en realidad no es un residuo, son un montón. Y es posible manejarlo uno diferente del otro porque las características de cada uno de ellos no es la misma. Por lo tanto, pueden tener usos distintos. Como el caso de los residuos líquidos, que también es un tema que voy a postular en el siguiente concurso de fondos territoriales que viene a fin de mes, o que cierra a fin de mes, y que pretendo también hacerlo. Pero eso, mira, yo creo que, si bien es cierto, yo creo que ya hay muchos antecedentes del uso de la concha molida en predios agrícolas para alcalinizar un poco la tierra tan acidificada que hay en algunos sectores más que en otros. Es el tema de la gestión, el poder conversar con la industria para ver cuál es la mirada de ellos. Ellos están atravesando terribles momentos porque los vertederos en este minuto están colapsados en Chiloé. La industria calaustral, que era la que recibía estas conchas, fue cerrada por el Servicio de Salud, precisamente por los altos niveles de contaminación. Entonces se fue agudizando el problema y eso hace que muchas empresas hoy en día tengan que viajar kilómetros para ir a dejarlo en otros vertederos.
Claro, hoy en día, o sea, ya es archiconocido que todos los residuos de Chiloé, ¿no es cierto?, se van a la ciudad de Los Ángeles porque no hay dónde dejar tanto residuo.
Claro.
Y eso es un gasto inmenso, una huella de carbono que se consume al nivel 100. Tengo algunas cifras, 5 millones de pesos diarios gasta la Municipalidad de Chiloé, de Castro, por ejemplo, para retirar sus residuos. Sí. Entonces, ante esa necesidad, usted vio que este proyecto era viable y lo concursó en la Dirección de Investigación de la Universidad como un proyecto interno donde se adjudicó, me imagino, un monto de dinero para clarificar o ver qué se hace con este residuo.
Básicamente validar agronómicamente el uso de este residuo como enmienda calcárea.
Ah, perfecto. Mira, profesora, estamos ya casi terminando nuestra primera tanda de este programa. Hay una pausa musical, como de costumbre, con nuestro invitado, donde usted puede elegir un tema de su infancia, de su país, algo que se le venga a la memoria. Se lo pedimos al colega Iván y él va a colocar en esta pausa para poder seguir conversando con nuestra invitada hoy en nuestro programa En la Ruta de la Sustentabilidad, hoy con la profesora Betty Ronceros.
Un valsecito peruano, entonces.
¿Sí? ¿Algún nombre en especial?
No, cualquiera puede ser. Un valsecito peruano, de Chabuca Grande quizás, sería bueno.
Ok, colega Iván, por ahí ya lo está buscando. Nos vamos entonces a una pausa musical y volvemos con la profesora Betty Roncero.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera al andar andar. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera al andar andar.
Estamos de vuelta aquí en nuestro programa En la Ruta de la Sustentabilidad y con este tema maravilloso que escuchamos, profesora.
Fina estampa.
Fina estampa, sí. Un vals peruano, seguro la llevó a su memoria, a toda su tierra, origen,
sí,
comida.
Un déjà vu.
Pero sigamos con este proyecto tan interesante. ¿Qué hacemos con estos residuos sólidos de los choritos, no es cierto? ¿Cómo? Cuénteme un poquito de qué se trata el proyecto, si hay estudiantes involucrados, cuándo comienza, cuándo termina.
Bueno, en realidad la idea es no solamente de aplacar un poquito el problema de la contaminación que hay en Chiloé con estos residuos sólidos, sino también aplacar otra problemática que vive hoy día San Juan de la Costa y yo diría que también parte de San Pablo, en el sentido de que a raíz del mismo trabajo de investigación, yo mapeé ¿cuáles eran los territorios aquí en la región de los lagos más ácidos? Aquellos territorios que pudieran demandar mayor cantidad, porque estamos hablando de cantidades estratosféricas de toneladas, digamos, de este desecho. Entonces, inmediatamente apareció San Juan de la Costa.
Profesora, ¿se refiere a terrenos ácidos que no se puede plantar, sembrar?
Exacto,
¿no?
Son
sí,
terrenos,
como para conocimiento de todo.
Los terrenos ácidos en el... Yo no soy agrónoma, de hecho en el equipo trabaja un experto en suelos que es Mauricio Molina. Que también está en el departamento y bueno, con él también todo el equipo ha aprendido bastante en relación a este tema, pero los suelos ácidos en el fondo no es que no se puedan usar, sí, se pueden usar, pero siempre y cuando se alcalinicen, se haga un tratamiento, ¿ya? Y en eso bueno, hoy en día se utiliza mucho carbonato, pero que viene, que es oriundo primero del extranjero, eso está llegando de Brasil, de Uruguay, y ahí ya partimos mal, porque si nosotros tenemos una enmienda calcárea que además es orgánica, ojo, importante con eso, porque esto es un producto orgánico, independientemente que tiene un cierto grado de descomposición, por lo mismo, es un producto orgánico que hoy en día todo el mundo está apuntando a todos los insumos orgánicos. Por lo tanto, aplicar esta enmienda calcárea a estos suelos ácidos nos va a permitir poder alcalinizarlo y poder tener un mejor efecto en los cultivos. A raíz de este mapeo, la idea era poder ponerse en contacto con la gente de San Juan de la Costa, porque también hay comunidades indígenas que podrían, yo creo, aceptar esta enmienda. Y no es fácil tampoco, ¿eh? Porque hay que tener una conversación con ellos. De hecho, ya tuvimos una reunión. El equipo fue a hablar con la comunidad. Había un lonco, no me acuerdo el nombre en este minuto, el jefe de una de las tantas...
comunidades en la zona de San Juan de la Costa,
me parece que es, ya no quiero dejar de mencionar a ninguna comunidad porque entiendo que también hay ahí algunos problemillas, pero bueno, lo cierto es de que había que tener, bueno,
autorización para...
Lo que pasa es que yo soy muy respetuosa de las costumbres, de las tradiciones. Bueno, vengo de un país en donde el Imperio Incaico prácticamente es nuestra historia. Por lo tanto, a nosotros siempre nos han enseñado de que hay que ser muy respetuoso de las comunidades indígenas. Y la conversación que tuvimos, la reunión que tuvimos con ellos, fue precisamente para explicarles de lo que se trataba el proyecto y de los beneficios que podía ser el que ellos aplicaran esta enmienda calcárea. Y obviamente, en esa conversación, lo primero que nosotros teníamos que decir era que la universidad actúa como el ente que va a asegurar el uso de esta enmienda calcárea, que efectivamente esta enmienda calcárea va a ayudar a que los cultivos o que la tierra que ellos tienen en este minuto pueda ser mejor.
Profesora, y este mapeo que usted indica está... las primeras conversaciones que usted me menciona son desde el sector de la comuna de San Juan de la Costa.
Sí.
¿Pero también intervinieron otras comunas en la región?
Sí, de hecho, a ver, ¿por qué San Juan de la Costa, además de que tiene los suelos más ácidos? Es porque la planta piloto tiene mucho trabajo ya hace muchos años, diría hace más de 10 años trabajando con San Juan por la recolección de la mosqueta y de la murta que nosotros procesamos en la planta. Por lo tanto,
hay un vínculo.
Sí, hay un vínculo. Hay un nexo tremendo de camaradería con todos ellos. Por lo tanto, fue para mí muy grato poder trabajar con San Juan de la Costa. Era como bastante amigable poder hacer eso. Y en ese sentido, Marcelo Cheuquian, que es nuestro contacto visible y que entiendo es parte, digamos, del concejal.
Marcelo es concejal,
claro. Sí, sí. Eso para nosotros sí, es...
Tiene ahí un plus tremendo.
Tremendo, por llegar contacto a... Sí, sí. No, y además porque él también es líder de indígena y por lo tanto eso nos abre las puertas. Para poder tener esa conversación. Y él precisamente invitó a otra
comunidad, ¿no?
Sí, pero de San Pablo. Lo que pasa es que ellos tienen una especie de consejos del suelo en la comunidad indígena. Ya, o sea, yo soy muy mala política, no tengo muy bien claro los cargos, pero lo cierto es que todos ellos representan a la región de los lagos, tienen un consejo de suelo,
ya,
en donde están representados todas las comunas de la región.
Eso es más fácil llegar, porque si se beneficia uno, se benefician todos.
Efectivamente.
Ese era el objetivo.
Porque además, debo señalar que él es técnico agrícola. Por lo tanto, cuando hablamos de este tema, él absolutamente entiende la problemática y las soluciones y la ventaja que es para San Juan de la Costa el poder usar esta enmienda. Entonces tenemos ahí un aliado estratégico. Y eso hicimos nosotros en esa visita, escuchamos atentamente las aprensiones que tenía la comunidad, porque las tiene indudablemente, y también supe que lo desconocía quizás en cierto grado, es el poder adquisitivo que también tienen ellos. Ellos manejan recursos del gobierno regional, y por lo tanto eso no es menor, porque ellos podrían, la idea es que ellos puedan hacer también su distribución a toda su gente de toda esta concha molida que vendría de Chiloé o de Puerto Montt, porque en realidad tenemos conchas de choritos en varios sectores, ¿eh? Y por lo tanto, gran parte de esto podría ser recibido en San Juan y ellos, a su vez, hacer esa distribución. Por eso digo que aquí es una suma de voluntades, como le decía yo a la comunidad, es una suma de voluntades de la empresa para poder entregar estos residuos y estabilizarlos, porque aquí hay una cosa importante. No se trata de que ellos entreguen los residuos solamente, la empresa tendría que estabilizarlos.
¿Y qué significa eso, profesora?
Significa
en término...
que primero que hay que molerlo, que hay que deshidratarlo, que hay que secarlo, de forma de evitar esta contaminación que puede generarse en ruta o que puede generarse en este traslado, digamos. Entonces, la empresa también tiene que hacer una inversión. Y por eso digo que es una suma de voluntades. Y por otro lado, San Juan o la comunidad que reciba también tiene que tener un lugar donde recibirlo,
almacenarlo,
sí, las instalaciones para eso, hacerle quizás una última molienda, porque mientras más fino sea esta enmienda calcárea, va a tener mejores resultados en el suelo.
Eso significa, profesora, que va a quedar como una harina.
Claro,
me
pero
imagino, me
sí,
imagino.
Así debiera sí, quedar. Mientras
claro,
más fina sea esa harina, es mucho mejor para el suelo. Pero la empresa no está dispuesta a entregarlo bajo esas características porque
es un costo adicional para
ella. Claro, entonces por eso insisto, es una suma de voluntades. O sea, la empresa tendrá que hacer su parte, ¿no es cierto? Que es parte de su responsabilidad también. Pero en este caso San Juan, la comunidad o quien sea que lo reciba, también tiene que hacer una inversión. Pero juntando todos los eslabones, y por eso te decía yo que también se trata de un tema de gestión, es posible hacerlo. Es
viable y la universidad
absoluta.
¿Hace el nexo? ¿Cuál es claro, el rol ahí?
El papel aquí de la universidad, y estoy hablando del equipo de trabajo, primero es validar que efectivamente esta enmienda calcárea va a tener los resultados que nosotros estamos asegurando o poniendo en hipótesis, ¿ah? Eso tenemos nosotros que validarlo. Y segundo, hacer estos nexos con la industria, con la gran industria, y por otro lado con la comunidad. Y seguramente en algún minuto lo vamos a hacer también con la comunidad, con la comuna de San Pablo, si es que lo amerita, pero en este minuto nuestro foco es San Juan de la Costa. Hay un compromiso con las comunidades y si todo anda bien y resulta maravilloso, yo creo que estaríamos ayudando por un lado, como te digo, a reducir el tema de la contaminación y por otro lado también ayudar a la parte agronómica, porque no es un tema menor. Ahora, también no puedo dejar de lado a nuestros estudiantes tesistas tremendos, chiquillos, que nos han estado ayudando.
Hay un equipo multidisciplinario entonces aquí en este proyecto, profesora.
Es que sí. Yo estoy feliz. Los chiquillos que trabajan conmigo, que es Benjamín Araneda, y bueno, Benjamín Araneda ha sido consejero estudiantil en la época que fue estudiante, digamos, de pregrado. Por lo tanto, y Cristóbal Marín, que también ha trabajado en la DIAC. O sea, son chiquillos absolutamente líderes.
Podemos
ambos
invitarlo, profesora, sí, a hacer una segunda parte de este programa.
Sí, sí, sería ideal.
Ellos son, pero ya.
Pero no son cualquiera, digamos.
¿Son egresados?
Son egresados, sí, yeah. Son egresados. De hecho, ellos ya han tenido que salir del trabajo prácticamente para hacer la tesis,
perfecto.
Lo cual me costó un triunfo. Y inicialmente, cuando yo les conté esto de, como que no me entendieron y como que no me estaban pescando, ¿ah? Pero cuando ya fueron a la comunidad y han estado interiorizados con el equipo de trabajo, con todo el equipo, se dieron cuenta de la magnitud de lo que significa esto, el logro de este proyecto y lo que puede dimensionar hacer. Entonces, porque yo siempre insisto en lo mismo, que no se trata de una nota, no se trata de solamente del título, sino el trasfondo que hay, o sea, ese eso de enriquecer el alma, porque esto que estamos haciendo yo creo que ayuda a la comunidad.
Ayuda sin duda, y yo creo que los hermanos chilotes, ¿no es cierto? Empezando por el alcalde Lavamar, si puede sacar un poco de residuo
sí.
de una manera más simple y generando obviamente un impacto importante, menor para el
claro.
medio ambiente.
Y ¿sabes qué? Mira, lo más entretenido es que ahora con esto de las visitas a las empresas para retirar los residuos sólidos, nos encontramos con los residuos líquidos, que no es un tema menor, porque también
¿qué
contamina,
se hace con eso?
Claro, ¿qué se hace? Y ya tenemos una alumna tesista, ya estamos haciendo nuestros primeros experiencias de secado, vamos a hacer una sopa instantánea tipo Maruchan. Eso es lo que estamos haciendo y seguramente te vamos a invitar para que estés en
sí,
el panel de evaluación sensorial
para degustar.
Pensamos hacer ahí algunas formulaciones, pero eso también estaría reduciendo el nivel de DBO que pueda haber en los residuos líquidos. Entonces, yo creo que estaríamos atacando otro frente, en este caso con un producto novedoso. Imagínate, estaba pensando tomarse un caldito de chorito en la mañana, así en lugar del cafecito, como un golpe vitamínico,
sí,
con mucha proteína y con mucha ácido graso.
Qué interesante, profesora. Estamos, quiero mencionarle a los auditores que estamos conversando sobre este proyecto que recientemente lo adjudicó la profesora Betty Roncero, académica del Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios, donde estamos destacando la sustentabilidad, la conciencia ambiental que se puede dar en las personas, o sea, muchos
sí,
puntos que son de real importancia en nuestro programa en la ruta de la sustentabilidad. Profesora, y ya para casi culminar, porque se nos ha ido este programa muy rápido, de hecho yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte para saber en qué proceso va esto, porque quedamos siempre con los proyectos así como, ¿qué pasa después? Ahora estamos
claro,
en la primera etapa, ¿no es cierto? El proyecto,
claro,
y
sí,
tiene fin, ¿cuándo? ¿O fecha?
No, estamos partiendo. Y también tenemos involucrados, entre paréntesis, estudiantes de agronomía. Importante decirlo también, son chiquillos de tercer año, si no me equivoco. Ellos van a preparar las macetas en donde vamos ya trajimos tierra de San Juan. Y entonces ahora vamos a hacer el
como la experiencia.
Exacto,
¿sí?
como la experiencia en invernadero con estas macetas. Entonces, lo importante es destacar que también está la participación de estudiantes de agronomía. Yo no los conozco porque son los que trabajan directamente con Mauricio, pero eso.
O sea, hay un vínculo con sí, los estudiantes, los académicos, ¿no es cierto? Hay un fortalecimiento en los conocimientos y en los saberes, porque sin duda traspasar estos conocimientos son beneficios para todos.
Sí, de todas. Yo creo que los proyectos de investigación, sea cual sea la dimensión, tiene siempre que tributar a la docencia. Eso es básico. Tiene que haber estudiantes de cualquier nivel, del nivel que corresponda, pero tiene que haber estudiantes que se vean favorecidos de estos proyectos para que realmente haya una alianza estratégica entre lo que es la investigación y la academia. Entonces, eso, en este caso estamos asegurando no solamente 4, sino yo creo que en el camino van a venir más estudiantes, por lo tanto este proyecto va a favorecer, va a tributar a la docencia, y eso para mí es bueno.
Muy bien, profesora, estamos ya terminando nuestro programa. Quiero agradecer su tiempo por estar en este espacio que da a conocer Iniciativa Sustentable. Gracias por participar en nuestro programa en la Ruta de la Sustentabilidad. Quiero mencionar a todos nuestros auditores que se transmite a través del 107.5 FM o a través de medios.ulagos.cl. Profesora, sus últimas palabras de despedida. Sin duda va a quedar esto para una segunda parte. Yo no me pierdo. Me la imagino acá en la radio con sus estudiantes invitados, ¿no es cierto?, para ver en qué quedó este proyecto o claro en qué va, sí, en un plazo no menor.
Sí, claro que sí, ¿no?, cuando tú quieras. Solamente comentarte que mañana tenemos una reunión con la Seremía de Agricultura, han sido la universidad entiendo que ha convocado a varios de los académicos e investigadores, y bueno, mañana tenemos un desayuno, vamos a tener la oportunidad de poder hablar con la Seremi de Agricultura como de la región, y yo creo que ahí seguramente podremos tener unos minutitos para poder hablar de esto también y de todos los otros proyectos que los colegas seguramente tienen en carpeta. Eso.
Agradecer, profesora, nuevamente su tiempo. Me imagino que está con muchas cosas y muchas clases, así que gracias nuevamente por haber compartido su experiencia en este espacio. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Gracias, nos comunicamos el próximo miércoles.
Radio Universidad de los Lagos presentó En la Ruta de la Sustentabilidad, un programa de conversación que busca difundir experiencias de sustentabilidad desarrolladas por la comunidad universitaria ULAGOS. Nos encontramos el próximo miércoles a las 10 horas en el 107.5 en Osorno y para el mundo, www.medios.ulagos.cl. Radio Universidad de los Lagos.